¿De qué entonces, ¿qué? Vamos a hablar?
No, pero
podemos empezar hablando de, hey, por fin nos conocimos.
Creo que es importante.
3 años después estamos aquí.
¿Cómo escuchaste? Después de 3 años de trabajar solo en la virtualidad, en febrero 2024, por fin nos conocimos en carne y hueso. Y este es el primer episodio que grabamos de Epistemas estando las 3 en una misma habitación. En este episodio celebramos nuestro 3er aniversario. Te contamos un poco más cómo fue esta experiencia de conocernos, así como respondemos a las preguntas que tú nos hiciste hace algunas semanas en Patreon y en nuestras redes sociales. Y hablando de, quédate pendiente de nuestras redes porque más adelante esta semana te traemos más sorpresas para celebrar este 3er aniversario de Epistemas. Por ahora, empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat, Rana,
3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar.
Bienvenidos a Epistemas.
Bueno, sí, entonces nos conocimos. Por fin, van a ver video de eso porque Dayan grabó todo.
Pero, hay que tener cuidado con Dayan.
Sí, definitivamente.
Pero yo venía bien feliz en el carro cuando te fuimos a, bueno, background story. Kat venía manejando hoy hacia la casa de Dayan, donde yo me quedé anoche. Y en algún momento te pasaste de un cruce y nosotros íbamos a comprar tortillas.
Fuimos a comprar tortillas.
Fuimos a comprar tortillas y dijimos, bueno, te vamos a traer. Y desde que vimos tu carro parado, yo empecé a dar una ansiedad así de, ¡qué emoción para conocer a Kat! Yo venía todos los amigos viendo para atrás, así como que sí, cierro mío, y atrás mío.
Conmigo no te pusiste tan ansiosa.
¿Sí? ¿Qué es que no?
¿Yo?
Pero es diferente. Es que, aunque sea, nos vimos hace muchos años.
Sí. Justo de eso estábamos platicando, porque era así como de, yo le dije a la Rana, yo te imaginaba más chiquita. Y ella me dijo, yo te imaginaba más alta, tal vez porque siempre me fregas con el hecho de que yo voy a ser chiquita, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿no te parece bien tonto que las dos nos imaginamos de otra estatura cuando realmente sí nos vimos en la universidad? O sea, sí era así como, ¡ah! Esa es la chava que le dicen la Rana, ¿verdad? Y así como, y vos me ubicabas así siempre con mi grupito de amigos. Entonces como que sí convivimos en el mismo tiempo y espacio. Y aún así era como, no calculamos la altura. En cambio, ustedes es literal la primera vez que se conocen.
Sí, primera vez.
Y te imaginaba más alta.
Y te imaginaba.
Mira, todavía. ¿Qué fue lo que me dijiste? Ay, no sos tan ranita.
Ay, no sos tan ranita, ranita. Y me haces así el pie y el gran tacón que cargaba. Pero sí, la Rana y yo sí era la primera vez que nos vemos.
¿Por primera vez?
3 años, 2 años. Tres.
¿Tres?
O sea, tercer
te recuerdo para...
rayos. Ay, rayos.
3er aniversario del podcast. Pueden creer,
o sea, 3 años. Nos platicamos desde hace 3 años y medio.
Uh-huh. Yo empecé a hablarte antes de irme a Corea por Instagram 2019.
Era prepandemia.
Y enos aquí.
Bueno, ya sabemos nuestras primeras impresiones en cuanto a estaturas.
Pero qué buenísimo. No, sí, qué buenísimo que ya nos conocimos. Con Dayan ya nos conocíamos, pero igual solo era de saber quiénes somos, pero nunca nos sentamos a platicar tampoco, hasta que tocó podcast.
Tocó podcast.
Tocó podcast.
Hasta que tocó, nos metieron en el mismo grupo de WhatsApp. Y la verdad, la Rana nos juntó.
Nos caíamos
mal. Nos obligué.
A mí me caía mal Dayan y la Rana. No, yo le caía mal a Dayan y la Ranita me caía mal.
No.
Yo no tenía bifa ninguna. Sí.
¿Cómo van a creer?
Ay, no.
Yo creo que una relacionada a lo que estamos hablando, hay una pregunta.
Sí, va, dijimos que con las preguntas que nos manden vamos a armar una especie de timeline, de como de outline de cómo va a ir el episodio y ya no lo armas. Sí.
Pero las tenemos. Vamos a ir pregunta por pregunta de alguna forma. Yo creo que como relacionado a lo que estamos hablando, podemos empezar con la de nuestro Patreon IM. Una pregunta para el episodio de aniversario. Si Epistemas no tuviese 3 años, sino que lo estuvieran creando desde cero en el 2024, ¿cómo lo imaginan? ¿Qué se mantendría igual? ¿Qué harían diferente? Yo con este tipo de preguntas siempre...
Creo que eso se mantiene aunque estemos en vivo o en Zoom. Cuando hay un silencio, la rana tiene que hablar. Eso, mentira.
Me incomodan los silencios largos cuando hay algo que decir.
Dale, dale, dale.
No, a ver. Yo creo que con ese tipo de preguntas siempre me da como... Siento que le faltan como condiciones para poder responder, ¿sabes? Así como, ok, si lo hiciéramos desde cero hoy, sabiendo lo que hemos aprendido, sabiendo lo que sabemos, o solo como si nunca hubiéramos hecho...
Yo lo veo más como que si nunca hubiéramos...
hecho.
Ajá.
Sí, esa pregunta suena muy programadora de tu parte. If...
Bueno, pero aquí también es programado.
Bueno, sabiendo lo que sabemos, creo que sería mucho más fácil empezarlo. Porque cuando lo empezamos, primero, fue como bien desordenado. Tanto las grabaciones, como cuando queríamos hacer audios extra, como cuando queríamos decir títulos.
Todo lo decíamos por WhatsApp.
Ajá.
O sea, realmente no teníamos otra... Y a cada ratito, y como las tres estábamos, cada una en un país diferente... Era así como, espérense, ¿cuándo tengo tiempo de grabar? Y a cada ratito como hacer cuentas de cuándo podíamos tener entrevistas.
Sí, porque ni siquiera teníamos Calendly, entonces nos teníamos que dar nuestros horarios. Y era más estricto entonces, porque como no teníamos Calendly, entonces si decíamos a inicio de semana, tengo tal y tal hora disponible tal día, no podía cambiar porque teníamos que poner entrevistas esos días. En cambio, ahora que ya sabemos cuáles son las herramientas que se pueden utilizar.
¿Cómo agendábamos con la gente?
¿Cómo eran cuates?
Es que, al inicio no, todo era por WhatsApp. Literal, es como, mira, podemos tal día, tal hora. O sea, ¿te queda bien? ¿No te queda bien? Contanos.
Aquel dice que puede a tal hora.
Ajá, o sea, todo era WhatsApp.
Claro, ya bloqueé todo eso.
Y audios extra, todo era WhatsApp también. O sea, empezamos a hacer audios extra.
¿Nos dábamos documento de Drive?
No.
Al principio usábamos el mío de la U y después yo les compartí todas las carpetas cuando ya nos pasamos al correo de Epistemas, porque ni siquiera teníamos correo solo de Epistemas.
El primer correo del podcast es como ya existimos, creo yo que hice el primer correo que nos mandaste desde epistemaspod@gmail.com.
Por si nos quiere mandar un mensaje.
Existimos, no, pero si fue antes del podcast, 29 de marzo de 2021, antes de lanzar.
Pero no tenemos invitaciones por ahí, ¿o sí? La rana desmintiéndonos con cachetada incluida.
Aquí está. Aquí.
No, pero si miramos el Drive, porque yo tengo en mi correo carpetas que les compartí.
Sí, sí, eso me acuerdo. Y tenemos muchos episodios que están solo como shortcut de ese. Ajá. Y no de ahí. A ver, y hay mis correos largos, ¿eh? Buenos días, chicas. Como pueden ver, ya tenemos correo. Les recuerdo aquí las fechas que acordamos. 29 de marzo, rana envío de invitaciones a las personas que ya teníamos en mente. 30 de marzo, las tres terminar la aplicación de The Awesome Foundation.
Llevamos hablando eso desde hace 3 años.
Eso sí lo enviamos, solo no.
Sí, cierto.
Sí, no nos contestaron.
31 de marzo.
Ahorita podríamos intentarlo otra vez, ya tenemos más idea de qué estamos haciendo.
2 de abril, trailer editado, aunque sea un draft en lo que decidimos por la musiquita y esos detalles.
El trailer no ha cambiado en 3 años.
No.
Pero sigue mero timeless, ¿no? O
sea, ¿sí?
¿O creen que necesitaríamos un update? No.
Yo como te decía ayer escuchando el trailer, siento que me doy como cosa escuchándome a mí misma en el trailer.
7 de abril, episodios Kat y Dayan editados y en la medida de lo posible estar en contacto con Dayan para compartir detalles/tips de edición para que Dayan edite el episodio de Rana.
Ah, es que antes no es cierto que una editaba un episodio, la otra otro.
Solo pasó con esos
personajes. Hasta que nos dimos cuenta que no funcionaba así. Que yo les dije que...
Yo creo que solo esos tres porque sentíamos extraño editarnos a nosotras mismas. O sea, cada quien editó uno diferente.
12 de abril empezamos redes. Esto implica tener listo logos, banners, etcétera, antes del 12.
Va, tengo una pregunta. Entonces, ¿qué fecha dirían que es nuestro aniversario? ¿La fecha en la que decidimos cómo se llamaba el proyecto? ¿La fecha en la que lanzamos el primer episodio, el trailer? ¿Cuál es la fecha, así como la fecha de aniversario?
Yo siempre cuento como la fecha del episodio de Dayan, ni siquiera el trailer. Solo sí. El mero uno. el cual, por cierto, ha sido escuchado más de 500 veces.
Pero ya vamos a hacer un update para que te guste.
No creo que sea mejor, la verdad.
No, pero sí, incluso ayer Diane decía cómo ha cambiado mi voz, ¿verdad? Cómo ha cambiado como la...
mi forma de expresarme. Como que estábamos escuchando, como tú no estabas ayer, estábamos escuchando uno de tus episodios. No, no uno de tus episodios, pero un pedazo en el que estábamos las tres. ¿Cuál era?
El aniversario.
El aniversario, el primero. Y le digo a la rana, madre, es como cambié en el sentido de que siento que hablaba así como un poquito más calladita y como que me daba pena interrumpir o compartir.
Ahora nos hace bully en vivo.
Yo lo que siento es que mi voz siempre ha sido, y cada lo hablaba bien con Andrés, con gallitos vos.
Con gallitos.
Yo tengo gallitos. O sea, hablo bien feo.
No.
Así va. Y siempre, miren, ese es un problema que tengo siempre. O sea, cuando a mí me toca editar, si por mí fuera yo, cortaría todas las partes donde yo hablo.
Sí, Kat quisiera quitarse completamente de los episodios. Sí.
Ay, no. Pero sí, ahora sí es empezar el podcast sin saber lo que sabemos. Creo que estaríamos igual de perdidas.
Pero fíjate que, digamos, si es sin saber lo que sabemos, yo siento que de 3 años para acá, la cantidad de gente que está haciendo comunicación científica en español ha crecido un montón y ya podemos verlo más en redes sociales, en podcast, en cosas así, que hubiéramos tenido tal vez una visión un poquito más grande de varios ejemplos de gente que estaba haciendo lo mismo. Entonces tal vez no hubiera sido tan complicado, pienso.
O eso, o también el ángulo podría ser diferente, porque si ya vemos, o sea, al inicio lo que queríamos era, hey, no hay tanta gente haciendo divulgación.
En español.
En español. Y queremos como ser esa plataforma, ¿no? Pero ahora que hay más o menos más, también depende. Tal vez, o sea, eso que decimos siempre, visibilizar, darle esta plataforma a la gente, tal vez ya no incluiríamos eso como objetivo, sino le tendríamos que dar vuelta de otra forma, ¿no?
Uh-huh. Igual las preguntas que usábamos en el inicio son diferentes a las que usamos ahora. Porque antes teníamos así como que ronda rápida de conocernos y preguntas de sí y no. Y
eso lo tuvimos...
Eso fue a la mitad.
Ajá,
¿no?
La mitad, cabal.
No,
saben, a mí nunca me hicieron la pregunta de qué consejo me daría a mí de 17 años.
Chan, chan, chan.
Nunca. Ahora he tenido 3 años para pensarla y todavía es como de... Cuando me pregunten esa cosa, cuando llegue el episodio que grabe para mí, va a estar difícil. Más con la cantidad de respuestas que hemos escuchado a esa pregunta antes.
Sí, yo creo que las dos de cajón, como hasta el episodio 10, entre 10 y 20, creo que empezamos a dejarlas de cajón para todos. Y siempre teníamos como estas de backup de qué cambiarías de tu camino educativo y cosas así, como cuando aplicara. En algún momento pensamos también como meterla de cajón. Y luego vimos que tal vez no para todas las personas iba a ser una buena pregunta.
Lo que pasa es que como el podcast no está como script, no está escrito, sino que la conversación va conforme va fluyendo. Entonces como que meter de la nada la pregunta de qué cambiarías de tu experiencia educativa era raro.
Pero ya digamos, o sea, si empezamos de cero sin saber lo que sabemos, yo lo que sí creo que se mantendría es el cómo contamos las historias. O no sé si se mantendría, pero sí es algo que yo pondría sobre la mesa de nuevo. Y es el, hey, empecemos con la historia personal, porque eso sigue siendo muy teórico. O sea, si lees de comunicación científica o investigaciones o journals de SciComm, y todo eso sigue siendo ese problema que tenemos, que hablar solo de ciencia, y solo de Guatemala es un país medio diverso, bla, 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 sigue sin conectar a la gente, sigue sin importarles si entras así. Entonces creo que lo que sí mantendríamos, asumiría yo, es empezar con... ¿Quién sos vos?
Sí.
¿Quién sos vos como persona? Algo que haga que la gente que nos escucha se conecten como, hey, yo también toco guitarra, yo también salgo a correr todas las mañanas. Yo también me despierto a las 3 de la mañana como Luisa. No sé cuántas personas hagan eso. Siempre que me despierto yo como a las 7, 8 veo las historias de Luisa. Ya desayuné, ya corrí, a todo. Yo decía, la grande.
Gracias, pero no gracias.
Por si no te acuerdas, estamos hablando de la bioquímica y nutricionista Luisa Mejía, a quien puedes escuchar en el episodio número 131.
Sí, a mí me encantaría ser así, la verdad, me encantaría poder ser así, pero solo no la veo, no me veo.
Ya hasta ahora me estoy durmiendo.
Bueno, es que también vamos a empezar a hablar otra vez de nuestros problemas eternos de sueño. No, ¿saben que otra cosa que no hacíamos desde el inicio fueron los audios extra? eso fue a raíz de, no, fue a raíz de una sugerencia que alguien nos dio, si no mal recuerdo, no sé si estoy...
Yo le metí un par a algunos, como empezando desde el de Matute, creo, solo porque creo que había algo que no, que no según yo no quedaba claro, y le metí un par. ¿Se acuerdan que al inicio yo editaba casi la mayoría? Uh-huh. Y le metí un par, ¿todavía? Como por ejemplo.
No lo quiso decir ella.
Como por ejemplo del de Ologies, que en ese momento yo estaba pero encasadísima con ese podcast. Y me gustaba cómo lo hacía ella y dije, podemos hacer eso también cuando haya que aclarar algo. Pero no tan sistemáticamente como ahora.
Uh-huh.
Sí. Eso no sé cuándo lo empezamos a hacer.
Tuvo que haber sido... como los primeros 10, una cosa por el estilo, o sea, no, pero no fue desde el inicio. Realmente hemos ido aprendiendo un montón de cosas en el camino, entonces creo que esas cosas que no aprendes más que haciendo algo, no, como que aunque hayan pasado 3 años, digamos, aunque vamos fast forward 3 años, igual nos tocaría aprenderlas haciéndolo.
Sin embargo, otra cosa es que como no teníamos estas herramientas tampoco, como Notion y todo eso, y yo me acuerdo que creo que yo fui la que te presenté Notion, ¿verdad? Y luego te engasaste y luego tenías no. todos los templates.
Fíjate que yo me recuerdo que vos me la mencionaste probablemente, pero muy probablemente te ignoré. O sea, fue así como, ah, cool. Never mind. Creo que no le puse atención. Honesta, o sea, siendo completamente honesta, muy probablemente no le puse. O sea, fue así como, cool, bro. Cool. Pero después alguien más, perdón. Alguien más como que me presentó también, o sea, me habló de, pero no solo me dijo, mira qué cool esta aplicación, sino que me enseñó como, mira cómo la uso yo. Entonces creo que esa fue la diferencia que me hizo así como, ah, qué chilero, o sea, puedo hacer como un montón de cosas. Entonces llegué contigo y te decía como, rana, mira, podemos usar esto. Y me dice, sí, ya te había contado. Y yo, ah,
así es todos los días.
Conmigo normalmente no hay ese tipo de problemas porque yo solo me hago la vaca. De la que no entendía, la que dice, ay, perdón, no me di cuenta. Así me quito 90% de los problemas que tenemos en Epistema. El otro 10% son peleas entre la ranita y yo en WhatsApp.
Ah, ustedes también se pelean en privado, así como de...
No, son todos los 5 minutos que tú miras.
Ustedes no se imaginan el pánico que Kat y yo sentimos cuando está el grupo de WhatsApp que tenemos entre las tres y dice, Rana está escribiendo. Y no se quita nunca.
Han habido veces que yo le pongo, Rana, te veo escribiendo, solo quiero que sepas que digas lo que digas.
Perdón.
Perdón. Ya pasó la conversación, ¿podemos por favor hablar de las cosas? Y bueno, va, está bueno, que no sé qué. Pero yo la verdad tengo el alma en la garganta porque yo, ay, ya me cayó regañada.
¿Pero por qué regañada?
No, aunque no sea regañada, el hecho que, digamos, cuando nos ha tocado sacar episodio o terminar episodio a Katy y a mí, cabal, es lo que mencionábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Es como, ¿crees que ya está bien todo? Sí, sí, ya revisé todo, la, 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 y subimos las cosas y es como de fijo la rana nos va a decir que algo nos faltó, o sea, una tilde, una coma, un espacio, algo, ¿verdad? Entonces, es como, aunque no sea regaño, es el hecho de que no le llegamos a la meta, o sea, como al estándar.
Somos suficientemente buenos.
Entonces, es como un poco chistoso, la verdad, porque es como ya nos espera. Ya, o sea, a este punto ya es como, bueno, si algo no está bien, ni modo, ¿verdad? Y después dice que yo soy la que la regaña.
Es que...
¿Qué te estás vengando entonces?
A ver. A ver. Me parece que ustedes dos casi no se pelean. Creo que es más la ranita y yo la que vivimos discutiendo en el grupo de WhatsApp. Y de ahí entre ustedes solo es como que no, así no es. Ya estuvo. En cambio, la rana y yo sí tenemos full.
¿Qué pensas? Quiero saber tu opinión al respecto. Vamos a ver.
Antes de...
Nunca lo vi como pelea.
Es que, ¿sabes qué pasa? Yo siento que es eso.
Yo lo veo así como retroalimentación para que tengamos un mejor producto las tres juntas.
Es que yo siento que la rana no lo ve como que estamos peleando.
Creo que llevo mucho tiempo conviviendo con alemanes.
Exacto.
Donde todo es directo, todo es no. Eso es una...
Entonces, a nosotras que sean las cosas directas, es como, ¡ay! Espérate, o sea, ¿qué?
Sí, porque yo me recuerdo que han habido veces que incluso yo escribo así como que, a ver, no estoy peleando, pero...
Ah, pero
tal, sí, porque yo siento... Ajá, porque yo sí siento que es como pelea. O sea, yo sí lo siento como pelea. Entonces, sí hay veces que... No sé, digamos eso. También me ha enseñado a mí un montón sobre comunicación, siento yo, incluso por mensajito, porque hay veces que uno dice unas cosas con cierta voz y cuando se lee diferente.
De fijo.
Entonces, a mí sí me ha ayudado bastante decir así como que, miren, no estoy peleando, solo quiero que sepan tal y tal y tal cosa. Por favor, léanlo con una voz normal. No es...
No es pleito.
No es pleito, ¿ah?
Mm. Está bien, voy a empezar a escribir eso.
No, yo creo que hasta este punto lo sabemos. Ya después de 3 años de... Fíjate que mientras estabas diciendo eso, les quería preguntar, así va, echándole leña al fuego. ¿En algún punto se han enojado así como de con alguna de las otras dos? Así como enojo, enojo.
¿Enojo, enojo? No.
Molestia.
¿Molestia?
Molestia.
Molestia, sí. Enojo, enojo. Así que digan, no, ya, ya estuvo. Uh-huh. Me salgo del podcast. Creo. Ay,
carta de renuncia.
No. Estimadas Diane y María René Broin. Nada que rana, María René.
No, el día que me digas María René ya sé qué es.
No, creo que no. O sea, las únicas veces que yo he sentido así como, ay, me quiero salir del podcast, ha sido cuando como que tengo demasiado en mi plato, uh-huh, y siento que ya es mucho y siento que en lugar de ayudarlas, las estoy atrasando, les estoy provocando problemas en el podcast, que yo así como que tal vez salirme es como la mejor opción para que ellas puedan seguir trabajando y ya estuvo.
Yo nunca he sentido eso, by the way.
¿Pero eso de que tú te quieres salir o de que no, quieres que yo me salga?
Que nos estés retrasando en algo o impidiendo algo.
Pero son cositas que uno piensa de overthinking, ¿va? Sí. Pero de ahí así que yo diga, no, es que la convivencia, es que tal, entonces me quiero salir, creo que nunca me ha pasado. Mm. Por lo mismo de que como siempre al final decimos así como que hey, no es pelea, pero tal cosa. Pero sí, siempre que uno convive con gente más por tantos años y porque ustedes solo ven como que una vez a la semana, pero nosotras no nos hablamos una vez a la semana. Nos hablamos casi que todos los días, ¿no? Todo el tiempo, sí. Entonces.
Y aún así no podía ver a la rana más de 3 segundos, señor. ¿Y vos nunca has sentido así molestia de cual sticker de WhatsApp, así como de, o los gatitos que acabamos de subir en el reel?
No, es que como les decía, yo nunca lo he visto como pelea, sino como un, un intercambio saludable de críticas para mejorar lo que
nuestra latinidad nos está jugando la vuelta.
No, pero es bueno saberlo porque no, o sea, no me he dado cuenta cuando me cuando ha sido más directa sin el sin la sin latinidad con el, antes de la coma, así como miren, esto no es pelea, pero pero y enojo,
ya
estas
alturas creo que ya me acostumbré,
eso que te digo ahorita ya si hay algo que pudiéramos cambiar hace 3 años, o sea, si volviéramos a hacer el podcast ahorita, tratar de entender como esas diferencias, ¿no?, entre nosotras, nuestras formas de ser, porque realmente somos bien diferentes las tres. Entonces como que tratar de conocernos un poquito antes de empezar a hacer el proyecto, bueno, hubiera sido,
es que esa fue otra cosa, nos lanzamos sin conocernos, así de...
Sí, nos hemos conocido gracias a todo esto.
Gracias al cielo nos llevamos bien.
Si ustedes creían que nos conocimos y éramos amigas de mensaje y dijimos así como que, hagamos un podcast, no, hicimos el podcast y a partir de ahí nos hemos ido haciendo amigas.
Fue la pura como motivación por la misión
de la comunicación científica. Sí, es que yo, sinceramente, yo dije sí al podcast porque sentí que era algo que de lo cual iba a poder aprender mucho, porque a mí me gustaba mucho como que comunicar y demás, pero digamos me faltaba la estructura que ustedes tenían. Yo solo venía y hablaba y platicaba, pero nunca me había sentado realmente a pensar como que la comunicación científica necesita una estructura, un porqué o para qué, y todo eso yo nunca lo había pensado hasta que llegué a trabajar con ustedes. Entonces realmente yo vi el podcast y dije, es una oportunidad para aprender bastante, y yo no sabía nada de edición de audio, no sabía nada de grabación de audio. Entonces, para mí fue así como que, démosle viaje.
No, sí, yo tampoco tenía idea, y al menos vos tenías como eso de experiencia previa comunicando ciencia. Para mí era literal solo la idea de, sería súper cool llegar a hacer esto, y por eso es que intercambiaba, o sea, lo que había pasado con vos sí tenía como una relación un poquito más existente, o sea, porque me contestaba como los blogs o las historias que subías y así. Entonces, como que eso fue lo que me hizo decir que sí, porque vi que era alguien que tenía ideas muy parecidas a las mías y que ya estaba trabajando como en hacer eso. Y si vos viste, o sea, jalaste a Kat, fue por una razón también. Entonces era así como, o sea, de fijo, este es un equipo que...
Yo nunca lo digo, que ojalá, yo siento que como que convergimos.
Yo siento, es que el punto en común fuiste vos, o sea, porque vos estabas hablando con Kat y yo estaba hablando con vos, entonces yo por eso es que lo veo como así, pero no sé, vos.
Sí, yo, fíjate que yo, si lo pudiera describir, sería como que íbamos en ríos diferentes las tres, pero eventualmente nos hubiéramos topado sí o sí, o sea, simplemente coincidimos, pero creo que hubiera pasado lo que hubiera pasado, o sea, siento que hubieras hablado con la rana antes o después, sí o sí hubiéramos coincidido las tres, porque las tres íbamos a lo mismo, solo que nos topamos antes gracias a pandemia. Pero eventualmente...
Patrocinado por...
COVID. Pero sí siento que íbamos en la misma dirección, en diferentes ríos, pero al mismo lado.
Sí. Qué bonita forma de verlo, Lardes. Ahora, sí. ¿Qué más?
¿Otra pregunta?
Yo sí me he molestado.
Por eso es la pregunta que ella contestaba.
Quería ver si era la única o no, y aparentemente, pues tal vez sí.
Bueno, o sea, yo lo que dije fue no, enojo, como preguntaste, enojo de a la SAC.
Ah.
Bueno, sí.
Ayer
la rana no lavó bien el pichel.
No, eso fue hoy en la mañana. Eso fue hoy. No, sí, entonces la pregunta que me hicieron de si soy muy enojada, aparentemente la respuesta es sí.
Creo que no enojada, solo es como que comunicas cuando algo te molesta.
No, hombre, sí, o sea, la verdad es que sí. Y esa es la ventaja de que todo esto sea virtual, porque no me ven la cara. En cambio aquí, solo con una hora de verme la cara ya saben qué pienso.
Cuando Kat estaba haciendo lo guacamole. Solo mete la pepita en el bowl de guacamole, Dayan.
Pero yo pensé, voy a terminar de quitar todo el aguacate y después saco la pepita. Y Dayan vio el plato y vio así como que... Ah,
no, hombre, pero ni siquiera vi así. Yo les juro que yo sí le hice la pausa y vi.
Todavía sintió la necesidad de explicarme para que haya más espacio. Le iba a quitar, pero gracias.
Qué calor hay aquí usted.
Me encanta. Sintió la necesidad de explicarme
por qué al quitar la pepita iba a caber más aguacate.
Es que encima de todo, no fue como que estuviera ahí y te hizo la observación, sino también nos dimos cuenta porque estabas moviéndote y hasta hiciste una pausa, así como que acaba de hacer.
Y se acercó y le quitó y... ¿Para qué haya más espacio? Y así.
El trauma, así como... No, hombre, sí, ese es un problema en mi vida. Soy demasiado expresiva, como... O sea, mis expresiones faciales y corporalmente.
La expresión no verbal.
Cabal, una vez...
Como en algún punto grabamos más reels, ¿verdad? Así con nuestras caritas, que ojalá que... Ajá, ojalá que regresemos a eso. Pero me acuerdo que una vez grabé uno... Y yo uso mucho las manos, o sea, si no se han dado cuenta ahorita, si nos están viendo, yo uso demasiado las manos. Entonces, ajá, la rana me preguntó un día así como, ¿estás presumiendo las uñas? ¿O realmente es como, y yo no necesito, incluso grabando audios extras para el podcast, si grabo como solo así, siento que me sale una voz. Y,
que no es.
Ajá, o sea, tengo que hacer muecas y cosas para poder expresarme bien. Entonces, so sorry.
Pero a las fiestas quería preguntar a ustedes cómo graban los extras. Porque yo también, o sea, si me escuchan así, yo hablo rapidísimo y me acelero.
Yo siento que te pausas un montón para los extras, ajá.
Ajá, porque estoy más consciente de que tiene que sonar claro y puedo hablar más claro en general, pero yo siento que mi voz a veces cuando hablo normal es como que se pierde o corro mucho algunas letras. Entonces, con los audios extra hasta yo me doy risa. Porque primero que nada los grabo parada, siento que se escucha más clara mi voz y puedo, aguanto, como hablo mejor, siento yo. Pero también modulo así cada letra a veces.
Dicción.
Me siento bien chistosa, pero siento que suena mejor. Entonces, siempre me pregunté, ¿cómo hacen ustedes? ¿También se sienten así bien awkward cuando graban o hacen algo raro?
Yo me siento más en confianza cuando grabo los extra que cuando estoy grabando en el, ajá, como cuando estoy en vivo, porque no sé, siento que cuando grabo el extra como que modulo más mi voz. Entonces, por ejemplo, siento que la emoción de la entrevista estoy como, y hablo, y te lo juro que yo siento que me salen muchos gallos cuando estoy hablando de la emoción, o yo no sé si es la modulación o qué. Y ya cuando grabo el extra es como el mismo tono en todo el audio, porque siento que suena más bonito, es más cómodo para la oreja. Entonces, intento grabar mejor. Como que me gusta más mi voz de audios extra que mi voz en entrevista.
Pero yo diría que en los audios extra igual, estos son los 3 puntitos de la rana está escribiendo. También, o sea, que no suene todo monótono, también es bonito, ¿no? Dependiendo del audio extra. O sea, dependiendo si es como solo un fun fact o algo como el que te pedí la otra semana que repitieras el... Y para eso, porque creo que estaba como... Y al final,
sí, sonaba
para
como
eso,
triste.
Está piste más.
Y para eso, está piste más. Era como triste cuando era... Para eso, está piste más. Y le grabé 3 y al final le puse, espero que alguno te guste, rana.
O sea, ahora ya puedes saber qué tono llevaba esa oración.
Espero que alguno te guste. Porque está así como que yo también odio mi voz, gracias. Pero aquí te mando otras 3 por si acaso. Pero sí.
Así va a ser sentir.
Estabas contando que tú sí te habías molestado.
No, hombre, estamos contestando la pregunta de cómo grabamos audios extras. Ese ya lo dejamos atrás. Ese tema ya lo dejamos atrás. Yo los grabo siempre sentada. Incluso, bueno, es que me ha tocado grabar audios extras en diferentes lugares. Cuando compartía cuarto con más personas, me era muy difícil grabar al mismo tiempo, porque no solo que todos estuvieran callados al mismo tiempo, sino que todas estuvieran calladas al mismo tiempo, sino que no sé. O sea, entonces, usualmente, cuando tenía una amiga que vivía en otro cuarto, que el cuarto estaba vacío, era como, mira, me puedo ir a meter a tu cuarto y grabo ahí. Entonces, era como, trataba de sacar las cosas en donde no hubiera gente. Cuando ya me mudé a la ciudad donde hice la maestría, literal, en algunas ocasiones, como mi casita tenía mucho eco porque no tenía muchas cosas al inicio, envuelta en el colchón, o sea, así como en la chamarra, grabando audios extra, o metida abajo del escritorio grabando, porque para reducir la cantidad de eco que había, pero siempre sentada y siempre moviendo las manos, porque necesito como cabal, o sea, usualmente lo grabo con el teléfono, entonces como el teléfono una, leyéndolo en otro y haciendo muecas y gestos con la otra mano. Nunca los he grabado paradas.
Yo también hago gestos, ahora que lo decís, depende de lo que sea. Si es, y también por el que nadie me está viendo, entonces no tengo esa penita, ¿verdad?
Ajá.
Pero también el hasta la próxima. A veces sí hago así como hasta la próxima, como que estoy hablándole a alguien, ¿sabes?
Y el guiño.
De hecho, es que esto no sé cómo explicarlo. ¿Han visto que a veces en los audios extra pongo algo así como wink o algo así?
Ajá.
¿Los haces?
A veces los hago y siento que eso va como que con el tono en el que hablo.
Ahora que vuelva a ver un wink en el Notion, lo voy a ver diferente.
No, y ahora que lo mencionan, yo no muevo las manos cuando grabo el extra. Estoy sentada. Normalmente estoy en mi casa bien de noche con mis papás dormidos. Entonces,
sí, cabal.
También eso me dio un montón a modular la voz porque no puedo gritar tanto. Aunque mis papás ya se acostumbraron también a escucharme gritar grabando los audios o grabando las entrevistas. Entonces, pero sí, yo no muevo mucho las manos, de verdad, cuando estoy grabando el extra. Los he grabado en laboratorio.
Ah, la una vez los grabé en la bodega de reactivos de la U. Entre todos los agroquímicos, no hagan eso, no lo repitan.
No, hijo,
sí, ¿en qué otros lugares extraños? Así, yo creo que eso es lo más extraño, lo que he llegado para grabar esos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Porque llevamos 40 minutos y solo hemos hablado de una pregunta.
Es que nos derivamos a muchas otras.
Bueno, la pregunta es, ¿alguna vez se les ha borrado por accidente el archivo de audio del podcast?
¿Por accidente?
¿O de cualquier forma, creo?
No, sí, me recuerdo que hubo un episodio que tuvimos que volver a grabar.
El de Tania.
El de Tania.
El de Tania, sí.
¿Y por qué fue?
Cuando todavía solo grabábamos
en una computadora.
Desde entonces las 3, o por lo menos 2 de 3, grabamos cada entrevista. Por si hay problemas de conexión o algo más.
Sí, cierto.
Algo pasó al final.
Yo tenía algo, problemas con el internet y solo yo estaba grabando y se desconectó y perdimos
toda la entrevista.
Creo que ahí llevábamos como media hora.
No, yo creo que ya la habíamos.
Problema con tu compu y no con el internet.
Sí, fue tu compu.
Ah, cierto.
Sí, sí nos ha pasado y desde entonces ya no nos ha vuelto a pasar porque somos o dos o tres las que estamos grabando. Porque sí, y nos dio mucha pena cuando le tuvimos que volver a decir a Tania porque ahí llevábamos como 30, 40 minutos de grabación y fue así como...
Sí, así que si escuchan ese episodio, ese es también de los primeros 20, creo yo.
No, ya llevamos tiempo. No,
20 y pico, tal vez. No, creo que es un poquito más, vamos a ver. Pero creo que esa ha sido la única vez, ¿no?
Sí, que yo me recuerde.
Sí, ha sido la única. ¿Estás buscando vos?
Uh-huh. Así, 13.
Ah, ¿se dan 13. Cuenta?
Sí, episodio número 13.
Yo tengo muy mala percepción del tiempo, así que en mí nunca confié.
Nos hemos dado cuenta.
Sí, en mí nunca confié en esas cosas. Muy mala percepción del tiempo.
A ver, creo que
yo creí que yo tenía mala percepción del tiempo.
Que me conociste.
Sí, pasa. ¿Sintieron el cambio entre cuando hacíamos entrevistas en tres usos horarios diferentes a dos?
Yo sí.
¿Y vos?
No estoy tan segura. Creo que para mí no cambió mucho, ¿no?
Mm. Sí, tal vez no.
Yo sí lo sentí porque
creo que ahora me tengo menos de madrugar y más de medianoche. Uh-huh. Sí, sí, más de cerrar.
No creo, pero si lo más tarde, ahora hemos tenido entrevistas así como 8 o 9 de la mañana, eso es en la tarde para vos.
Sí, sí, cierto.
Sí.
Sí, porque yo antes sí, cuando era de desvelarme no tenía problema, pero cuando era de levantarme temprano sí me costaba un montón.
Sí, sí, sí le hicimos ganas hace un buen tiempo, ¿eh? Fueron casi 2 años por lo menos. Ajá. Uh-huh.
Yo llegaba de la fiesta a grabar el episodio.
Te llevaba feliz.
Confesión. Era mi forma de liberar estrés, le seguiré diciendo.
¿Cuál era la pregunta?
La de que si hemos perdido algún audio.
Sí. La respuesta es sí, una vez y no ha vuelto a pasar.
Pero fue una vez un error así durante la entrevista. Uh-huh. No hemos como perdido un archivo por perder una computadora o algo así. Y también porque usamos la nube en Google Drive.
Casi pasó con el de Javi, si no estoy mal, que el audio no estaba, pero estaba el video y logramos sacar el audio de ahí. Podríamos decir que una y media nos ha pasado. Una vez y media.
Tenía el video, entonces lo pude convertir y ya lo subí. Y yo era la única que estaba grabando porque Janita no entró a esa entrevista. Y Dayan, creo que estaba del teléfono, entonces solo iba a ver.
Estaba en mi compu, no, estaba en el teléfono.
No, en la del trabajo. Fue
en la del trabajo porque fue para el convivio de la empresa, sí.
Sí, una y media.
Entonces creo que esas son todas las preguntas en general. Luego están las personales, individuales.
Y luego las que me mandaron a mí aparte.
Uh-huh. Ah. Esa es la de si pudiéramos hacer una pregunta a cualquier científico vivo o muerto. ¿Quién sería, cuál sería y por qué?
Qué intenso.
Yo le preguntaría a Richard Feynman. Sí, sí me gustaría, no sé, tal vez invitarlo a comer. No sería así como que una pregunta directa, sino que sería más bien... como que una invitación a comer más, a conocernos.
¡A comer más!
Es que me imagino la conversación y me pongo nerviosa.
Te invito a comer más.
Platiquemos, por favor. En resumen, por favor.
Hasta se acaloró la muchachita. O sea,
está más nerviosita.
Bueno, ¿sería él, tal vez?
Me encantó esa pregunta. Siento que no la voy a poder superar. Esa respuesta, mejor dicho, siento que no la voy a poder superar.
¿Qué te diría Richard Feynman a comer más?
Digamos, si pudiera hablar con científicos, sí serían Richard Feynman, Rita Levi-Montalcini, Donald Inver. Serían tres personas con las que me encantaría platicar.
Yo siento que, no sé, siempre me ha gustado como este tipo de preguntas, porque digo...
Si escojo a uno, le estoy quitando el crédito a todos los demás.
No, mi cuestión va más en el sentido de, o sea, si es hablar sobre ciencia, digo, pues puedo leer lo que han hecho, ¿no? O sea, ¿qué les preguntaría a forma más personal? Uh-huh. Y yo creo que ahorita, en este punto de mi vida, me encantaría hablar con Feynman o Sagan sobre, o sea, si pudiera ser hoy, en el contexto actual, sería sobre comunicación científica. Porque, o sea, ellos eran comunicadores científicos en una época sin redes y aún así hacían cosas en cuanto a videos y todo eso. Y hoy por hoy hay muchos científicos todavía, en especial como académicos un poco más viejos, que ven la comunicación científica como una pérdida de tiempo para el científico, que debería ser tal vez de otro departamento de marketing de la universidad o algo así, pero no el científico como tal. Y ellos son como, yo he escuchado comentarios de, ay, es que estas cosas ahora con redes sociales y perder el tiempo, así como... Claro, pero no lo ven como pérdida de tiempo cuando Sagan o Feynman lo hacían, no hacerlo. Entonces, como traer esto también, así como les hablaría de eso, ¿no? Como qué retos y qué tensiones se toparon ellos cuando estaban hablando de ciencia afuera de su ámbito universitario. Eso me gustaría poder preguntarles.
Y eso es todo por este episodio.
No, sí, es que también dependiendo de la persona con la que hablas, creo que sería diferente la pregunta. Digamos, yo a Feynman sí le preguntaría así como, no sé, técnicas de estudio, técnicas... Que si lees el libro de Debes Estar de Broma, señor Feynman, como que entendés muchas cosas de su forma de pensar, de su vida y de su forma de pensar. Que sí sería como complicado preguntarle algo que no me pudiera decir así como que... Dale a mi libro, ¿va? Léelo, dale eso. No sé, por eso sería así como que una plática. Me encantaría hablar con él como de cómo mantiene la pasión por lo que hace. Pero como te digo, eso es algo que él discute en el libro y que dice así como, por un momento perdí mucho la intención de investigar y como que hacer las cosas porque sentía que había mucha presión en mí para poder lograr algo académicamente. Hasta que entendí que yo no tengo por qué cumplir las expectativas de nadie. La gente tiene sus expectativas y es culpa de ellos tener sus expectativas, no es culpa mía que ellos esperen ese tipo de cosas de mí. Mi responsabilidad y lo que yo tengo que hacer es ser feliz, ¿va? Y investigar y hacer lo que yo quiera. Entonces como que me gustaría tener una plática más a no fondo de eso. Ajá.
No solo... ¿Quién eres tú?
Sí, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Creo que sería una muy buena pregunta para hacerle a cualquiera de tus científicos favoritos.
Como hacemos cada martes.
Sí. De ahí, digamos, si fuera con este Donald Ingram, sería relacionado a emprendimiento y cómo le hace para todo lo que investiga volverlo un producto. O sea, ¿en qué momento se te ocurre ver algo y decir, puchiga, esto puede convertirse en esto, va? Eso me daría curiosidad. Y con Rita, wow, tendría demasiadas preguntas. O sea, la señora
Kat no sabe seguir instrucciones.
No. Era una persona que se vendía. Es de las que le piden tres deseos más al genio de la lámpara.
No, soy de aquí el tipo de gente a la que salen en las películas que está el asesino así con la pistola y escoge no sé qué. Perdón.
Dispare.
Es una broma pensando, por favor. No me haga esto, por favor. Ya solo dispare. Es que fue una doña que investigó hasta sus 100 y pico de años. ¿Qué pregunta no le vas a poder hacer a una persona que lleva sus 100 y pico de años y sigue investigando? Y en neurociencia. Así, no sé, soy fan de mucha gente.
Sí, igual. Bueno,
te toca.
A mí me cuestan mucho estas preguntas porque con algo tan fácil como escoger mi color favorito ya es un dilema en mi cabeza. O sea, es así como de nombre, si escojo el rosado, pero es mentira, porque todas mis cosas son verdes, pero realmente no. O sea, me explico, como que tengo esa pelea interna cada vez que el pánico de que se está grabando o no está grabando. Tengo esa pelea interna de me cuesta demasiado escoger como top de cualquier cosa. Y con el ser fan de alguien o el admirar a alguien también me cuesta mucho, mucho, mucho decidir como... ¿A quién? Porque siento que para que yo tenga ese sentimiento como de admiración o de querer conocer, tengo que conocer a esa persona. O sea, no es solo como, ay, la imagen o lo que sé de esta persona por redes sociales o por medios de comunicación o porque alguien me contó, sino que tengo que conocer a alguien para realmente como querer continuar esa relación, if that makes sense, si tiene sentido. Entonces, no sé, no, honestamente no sé, como que pensando en algo súper, súper X, tal vez no tan X, pero me gustaría mucho platicar con alguno de los que se dedicaban, los y las que se dedicaban, que eran más hombres, a hacer como programas en Animal Planet, por ejemplo, o en Discovery Kids, como los hermanos Kratt, en algún punto era así como súper, hiper, mega fan, que honestamente hasta este punto no sé si, o sea, qué estudiaron ellos, en qué se especializaron, pero me gustaba mucho, era lo máximo verlos, entonces como un poco en la misma línea de cuál era la motivación detrás de y como que qué retos encontraron en el camino para poder llevar la ciencia, no solo a todos, sino que a niños específicamente y el poder como que sacar esa chispita de, porque yo viendo esos programas era como, madres, yo quiero hacer ciencia, entonces recordemos que hemos hablado como de las influencias de programas de televisión y de radio y libros, etcétera. Entonces, como que para no dejar a un lado esa parte de todos los programas que vimos de chiquitas, me gustaría mucho hablar con uno de esos científicos que se dedicó a eso, como tal vez incluso Steve Irwin o... Ajá, o sea, algo así.
Creo
que sería muy interesante una conversación con Steve Irwin.
Entonces, ajá, ¿qué pregunta? Una pregunta es muy difícil escoger, pero es como, creo que una pregunta muy chilera y que siempre va a dar lugar a más conversación es, ¿qué te motivó a hacer X o Y cosa? Entonces, ¿qué te motivó a compartir ciencia con los más chiquitos de esa forma? ¡Qué difícil, Cristina! Esa fue mi amiga la que mandó la pregunta.
Yo creo que esas son todas las preguntas como para
todas.
Podcast. Hay otra que mandó tu amigo, Ian, que decía...
La otra persona.
Ah, sí. Ah, perdón, sí, Cristina. Que decía que tal vez era para vos y yo, pero yo creo que las tres podemos, porque acá también tiene experiencias en el extranjero, o sea, no es que no. Y es, ¿cuál fue el shock cultural científico más grande que han tenido? Shock cultural científico.
Sí. Yo recuerdo que, así va, voy a empezar a tirar como ideas. Cuando llegué a Corea, cuando empecé mi maestría, una de las primeras cosas que pensé fue, madres, en Guate podríamos hacer exactamente lo mismo. O sea, lo que nos hace falta como es justamente el recurso, ¿no? El capital, la inversión en ciencia. Entonces me acuerdo que una de las cosas que sí me choqueó mucho es que a nosotras, nosotras nos acostumbramos como a, tenemos recursos limitados para hacer X o Y cosa en el lab. Probablemente hacemos una práctica de laboratorio entre montones de gente. Las cosas no salen y aprendes como el valor que tiene el que puedas tener una micropipeta, un beaker, o sea, cualquier cosa, ¿no? Seguís usando reactivos vencidos, pero de alguna forma hay que hacer que las cosas funcionen. Entonces aprendes el valor que tienen las cosas. Aprendes a cuidar lo poco que tenés, a sacarle el jugo que tiene. A sacarle el jugo a todo eso, a esos recursos. Y en el laboratorio en que estuve, era así como de, incluso con algo tan fácil, es que lo tengo aquí marcado porque dije, oh madres, con cómo trataban una micropipeta, era así como de, ah, ta, casi que tirada, ¿verdad? Entonces, así como, ¿cuánto cuesta el tener una micropipeta ahí? Entonces, era así como de, madres, el que ellos, y no es su culpa, porque realmente ellos están acostumbrados a, tienen ese chance, tienen esos recursos, tienen la oportunidad de poder, pues, usar la plata para hacer investigación. Entonces, ¿realmente qué van a estar sabiendo de cuánto cuestan las cosas, de qué valor tienen? Entonces, eso fue bien complicado para mí, hacer las paces con esa idea. Y al mismo tiempo, me llamó mucho la atención, y es algo como bueno que recalco, el hecho de no tener que estar pensando en cómo le saco más el jugo a todo esto, como que hacía que fueran un poquito más curiosos y aventados a probar cosas que nosotros no probaríamos sin un protocolo, sin algo que nos dice necesito tanto de tanto. Era así como, mira, y no sé, ¿y qué pensás? ¿Qué pasaría si mezclamos esto con esto? No sé, pero déjeme buscar, leer, informarme para ver cuál es la mejor forma de poder hacerlo. No, hombre, no, probemos. O sea, entonces como el tener esa chispita de solo probemos por responder esta pregunta. Siento que era algo como que sentí bueno, extraño, pero era como, ay, qué cool. O sea, a la larga estamos haciendo ciencia para eso, ¿no? O sea, para responder las preguntas que tenemos. Entonces creo que esas son dos cosas que resaltaría como shocks científicos, culturales.
Yo creo que un poco de la mano con eso, pensé en dos cosas que quisiera compartir. La primera ni siquiera es tanto shock cultural de algo que hice afuera, sino en Guate. En estas expediciones a Titlán, en las que fui parte del 2012 al 2014 más o menos, que era con un montón de científicos de Estados Unidos. Y es relacionado a lo que decía Diane, como resourcefulness que aprendemos a hacer, no solo en la ciencia, sino en Guatemala en general, en cualquier cosa. Es como, necesitas algo, ahorita te lo consigo, mira. No va a ser no vamos a ir a una ferretería gringa a conseguir el aparato, sino te lo vamos a construir de chatarra que encontramos y aquí está. Y eso
hechizo.
Ajá, y digamos que necesitábamos como poner un gran cuento en el barco. Esto fue antes de que llegara, de hecho, lo hizo otro equipo. Y me contaban a mí, ¿verdad? Que los gringos como, ay, ¿cómo vamos a hacer eso? Y este cuento así como, ahorita consigo a gente que venga a instalar esta babosada en el barco. Y ahí está, ya estuvo. Y creo que a la fecha siguen usando ese barco con esa instalación para sacar las muestras, ¿verdad? Y una vez íbamos en un barquito y algo se cayó al lago. Y creo que dos de las gringas lo dieron por perdido, así como, ah, bueno, ya. Y una cuata agarró un palo como de escoba, le pone una bolsa y lo pescó para afuera. ¿No? Y todo así como, ¡hala, wow! Sí, buenísimo, ¿verdad? No hubiéramos pensado en eso. Entonces creo que eso es algo muy, lamentablemente, muy bueno. De
nosotros.
Como lamentable que sea de esa forma la que llegamos a ser tan como resourceful, pero siento que es una buena característica que podemos igual como mantener culturalmente mientras las cosas igual van mejorando, ¿verdad? ¿No? Y ajá, bueno, dejo esa por el momento.
¿Tú ibas a decir algo también? Y después digo la mía.
Okay. Y lo otro que me sorprendió a mí bastante, y este es un poco más negativo de ellos, no nuestro.
Ellos son los de la culpa.
Es que no sé, eso sí me enoja tanto mucha, pero
espérate que hace no quiero estar aquí a la par.
No, pero digamos desde el colegio y luego en la universidad aquí en Guate. Siento que siempre tuve profesores que le ponían mucho énfasis a es cómo escribir, lo que sea, un pinche correo, un artículo, un reporte, lo que sea. Y en cuanto a publicaciones científicas o algo así, siempre nos decían en la U, mientras mejor lo escriban, menos reviews y demás van a tener. Y por ser de América Latina, de entrada te van a juzgar. Entonces, mientras mejor lo hagas, más chance tenés de que pase, ¿no? Entonces, al llegar a Austria y ver que publican unas cosas solo porque el cuate es el reviewer del siguiente 6 meses. Uh-huh. Entonces pueden mandar artículos que están escritos. Es una forma que yo digo, uh-huh, ¿cómo es que esto es ilegible? Pues porque lo escriben como en inglés, como con gramática alemana. Yo digo, pero esto está mal. Y tenés una universidad donde fácil hay recursos para que te ayuden con la edición, ¿me entiendes? Pero lo pueden hacer y todos esos privilegios de no me importa si no es la mejor calidad porque igual me lo van a aceptar. Uh-huh. Esa actitud sí la vi bastante, me cae tan mal.
Y que si nosotras lo hiciéramos como latinas, no estaría, o sea,
no estaría bien y sería como, oh, yeah, yeah, we expected that, ¿verdad? Uh-huh. Y es horrible, ¿verdad? Ese sí fue uno de los shocks culturales científicos más desagradables, en mi opinión. Esos son los dos.
Yo voy a pasar uno bonito, claro.
Por favor.
Para terminar como on a good note.
Ajá. Yo el shock cultural bonito, pues, que del que me puedo recordar ahorita que más me causó impacto es la confianza que tienen en los estudiantes, porque en las universidades de aquí de América Latina, como tenemos tan pocos recursos, pues hay cositas que a los estudiantes no nos dejan hacer, que el maestro hace y tú tenés que ver. Y entonces aprendes porque miras que lo hacen, pero realmente no es que te vayan a prestar a ti el equipo como para venir y hacer eso, ¿verdad? En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando fui a Colorado, me decían, mira, necesitamos calibrar el equipo. Y yo así como que, ¿sabes cómo hacerlo? Y yo, pues, sé la teoría, pero nunca he calibrado equipo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está la llave de la micropipeta, aquí está la punta, aquí está el líquido para calibrar y dale viaje, va. Y yo así, ¿así? ¿Así como así? Sí, dale viaje. Y así como que bueno, y empezaba a calibrar el equipo y todo. Y ya después llegaba otro investigador que como que se aseguraba que hubiera hecho bien el trabajo yo, pero entonces ya es menos trabajoso para él asegurarse que yo lo hice bien, ¿verdad? Entonces como que solo te decían, vos dale, ¿va? O sea, a ver qué tal te sale, pero vos dale. Que cuando aquí en Guate apenas si le prestan a uno una micropipeta, y allá es como tener la llave con la cual puedes arruinar la micropipeta. Así, si lo haces mal, ajá, y uno así como que, ah, bueno, está bien. O incluso dejarte solo en el laboratorio, que es otra cosa que aquí en Latinoamérica es como, no lo vamos a dejar solo porque capaz rompe algo, capaz se llevan algo, capaz esto, y allá era como, te toca venir a medianoche a revisar tus muestras, ¿verdad? Hacer tu última lectura. Ajá. Ahí miras cómo lo haces, ¿verdad? Y adiós. Y uno así, ah, bueno. Entonces vengo a medianoche. Luis siempre intentó que no me tocara eso, ¿verdad? Entonces siempre era así como que, mira, te tocaría venir a tal hora, ¿verdad? Pero para que no te toque venir a ti solita, entonces va a venir tal otro estudiante y entonces ya no te toca venir sola. Y así como que... Aparte creo que sabía que me da miedo la oscuridad, entonces cuidado eso también.
Sí, ¿verdad? Yo diciendo lo de los fantasmas.
Ajá, y así como que tal vez. No, pero sí, ese tipo de confianza en los estudiantes me impactó bastante. Y también que, por ejemplo, aquí, si uno hace investigación con organizaciones grandes, igual tu investigador principal es el que hace la presentación final de avances de proyecto. Entonces, digamos, tú estás trabajando en un proyecto de... Quiero poner algún ejemplo que no sea incriminatorio directamente. Sí. De alguna enfermedad tropical abandonada. Y tenés que presentar avances del proyecto. Tú se lo presentas al investigador principal y el investigador principal se lo presenta a la organización que está dando los fondos. En cambio, allá era así como que, bueno, presenta tus avances, va, y uno así enfrente de la gente de la NASA, así, ah, bueno, aquí está mi curva de crecimiento, aquí está mi curva, y ellos así como que, ah, buenísimo. Esos serían como que los dos shocks que se me vienen hacia la mente, la confianza de los estudiantes.
Interesante. ¿Cuál, o sea, para quienes nos escuchan y están estudiando en el extranjero o trabajando en el extranjero o han tenido alguna experiencia con profesionales de otros países, sería chilero escuchar como también qué shocks culturales científicos han tenido? Entonces, cuéntenos, compártanos en nuestras redes sociales qué experiencias han tenido con ustedes, si están de acuerdo con lo que dijimos nosotras, si les ha pasado...
¿O qué otra cosa?
Si les ha pasado lo contrario.
Recuerda que nos puedes contar en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Enviarnos un correo a epistemaspod@gmail.com o unirte a nuestro Patreon para poder compartirnos aún más experiencias, preguntas y poder incluso opinar y proponer sobre futuros temas de episodios y entrevistas. Y hablando de redes, quédate pendiente de nuestro canal de YouTube, porque más adelante, esta semana, te traemos un episodio bonus por celebración de nuestro tercer aniversario y el hecho de que por fin nos conocimos en carne y hueso.
Hemos llegado al fin de este episodio.
Estuvo muy bonito. Me gustó grabar con ustedes en persona, la verdad.
Sí, la verdad. Yo creo que nos controlamos un poquito más en cuanto a... No estamos hablando 3 horas de...
Ajá. Pero... Lo que sí sentí es que me duelen los cachetes de tanto reír y de tanto estar feliz.
Oh.
Final thought.
Ahora sí.
¿Qué pensamos de la loca idea de que estamos cumpliendo 3 años de existir como epistemas?
Espero que nos toquen muchos aniversarios más.
Sí.
Eventualmente supongo que va a cambiar un poquito el podcast, como lo ha estado haciendo, pero sí, espero que sean más años, por lo menos.
Yo le estaba diciendo a Dayana ayer justo que yo siento que mucho de lo que he decidido y hecho con mi vida estos últimos 3 años afuera del podcast ha sido gracias al podcast. Incluso solo el decidir cambiar de rumbo y tener como el valor y tener como el valor de hacer esas cosas ha sido gracias al podcast. Gracias a primero como... Es algo bien feo, ¿no? Como necesitar esta... validación externa de ciertas cosas, algo que creo que en lo que todos estamos familiarizados a veces, en especial en esta era de redes sociales, pero siento que sí me ha ayudado a dejar de pensar tanto en eso, tal vez un poco contradictorio, el tenerlas a ustedes para desahogarme de ciertas cosas y tener como este apoyo por un lado y otro, escuchar todas las historias de las personas que hemos entrevistado y ver que es tan normal cambiar de decisión, es tan normal tener miedo y toda esta incertidumbre en distintas etapas de tu vida. Yo siento que mucho de donde estoy hoy es gracias al podcast. Siento que sin el podcast tal vez si hubiera seguido intentando un doctorado que yo sé que no me habría hecho feliz en estos años. Y tal vez estaría ahorita cambiando de rumbo.
Después.
Ajá. Entonces sí, estoy como muy agradecida por ustedes, por el podcast, por todas las personas que han estado aquí en muchos sentidos. Y también espero que sigan muchos, muchos años más. Hay tanto por sacarle al podcast a nivel personal y quisiera que también otras personas que nos escuchan lo vean igual y le saquen todo lo que puedan también, porque esto al final sigue estando aquí, sigue siendo gratis, seguirá siendo gratis.
Sí. Yo, cuando dijimos que sí a empezar el podcast, primero, creo que lo mencioné en algún punto, que yo no me suelo tirar las cosas a menos que sepa cómo realmente hacerlas. Y esto fue una de las cosas que le dije sí, sin realmente tener idea de qué iba a pasar. Y pues empezamos con la idea de compartir STEM con todos y todas y llevar la ciencia de una forma más accesible en español a más personas. Y no nos esperábamos realmente la cantidad de aprendizaje, de crecimiento que hemos tenido a manera personal. O sea, de ninguna otra forma hubiera llegado yo a tener la oportunidad de conocer a tantas personas tan geniales, de ver tantas diferentes rutas que pueden existir, la cantidad de consejos, de aprendizaje, de motivación, porque realmente salimos súper motivadas cada vez que terminamos una entrevista y es lo máximo poder publicar otro episodio. Y es una locura pensar que llevamos más de 150 en este momento. Es loquísimo, realmente yo le agradezco muchísimo al podcast porque incluso lo que platicábamos, ¿no? Que creo que me siento como un poco más segura con expresarme, con compartir ciertas ideas que tengo. Fijo, me falta un montón de trabajo, pero de otra forma no, o sea, el proceso hubiera sido más lento de haber llegado probablemente, pero esto fue un acelerón súper, súper bonito y realmente espero también poder hacerlo por mucho tiempo más. Así que a todos y todas quienes nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Por estos 3 años, nos hayan empezado a escuchar la semana pasada o nos hayan empezado a escuchar desde el inicio. Cuéntenos cuándo nos empezaron a escuchar y si ya diferencian nuestras voces. Creo que sí. Creo que para terminar solo quisiera decir gracias. Gracias a ustedes y gracias a quienes nos escuchan.
Ahora sí, hasta la próxima.
Qué bonito.
Fin. No les puedo creer que ahorita terminó la música de afuera.